Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 1 de junio de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es el impacto del mercado petrolero internacional en México. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Fabio Erazo Barbosa Cano. Buenos días, Fabio.
Buenos días,
Irma. Del ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena.
Buenos días,
ingeniero. Y del doctor Fluvio Ruiz Alarcón.
Buenos días, Fluvio.
Mucho bienvenidos. Gusto, como siempre. Nuestros teléfonos en el estudio son 55368989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx y www.iiec.unam.mx. De nuestros invitados, Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación del Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex, Pasado y Futuro. Es coautor en el libro El Impacto de la Reforma Energética en México, una mirada nacional y regional, editado en el año 2016 por la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, Campeche, de venta en la Facultad de Ingeniería y en el Instituto de Investigaciones Económicas. Otra de sus publicaciones, Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso. El maestro Fabio, sabemos y saben ustedes, cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Francisco Garaycochea Petrirena es ingeniero petrolero egresado de la UNAM en 1956, y desde 1965 es profesor en la Facultad de Ingeniería de la propia UNAM, donde ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura en más de 7 asignaturas. Es vicepresidente de Métrica Ciudadana, actualmente presidente del Grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. Fluvio Ruiz Alarcón cursó la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en Ingeniería de Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la misma universidad, Realizó estudios de maestría en Economía de la Energía en la Universidad Pierre Mendès France de Grenoble y el doctorado en Economía del Petróleo en la Universidad de París III, la Nueva Sorbonne, en Francia. Ha sido profesor en la Universidad Panamericana, asesor en la Comisión de Protección Civil de la ALDF, subjefe del Departamento de Capacitación Regional del Instituto de Capacitación Ferrocarrilera y asesor en política energética del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. A partir de 2009 se desempeña en Petróleos Mexicanos.
Se desempeñó
entonces en Petróleos Mexicanos como consejero profesional del Consejo de Administración y tiene, entre otros encargos, la presidencia del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica y de los Comités de Estrategia e Inversiones de los organismos subsidiarios Pemex Petroquímica, Pemex Gas y Petroquímica Básica.
Sí.
Ok. Bueno, pues no es exagerado afirmar que el mercado petrolero internacional está viviendo una gran sacudida que impacta a la industria de los hidrocarburos en México. En una rápida enumeración de los nuevos factores de este escenario, podríamos comenzar recordando los siguientes. En primer lugar, en el marco de los 100 primeros días del gobierno del presidente Trump, ha girado una serie de órdenes ejecutivas, instruyendo a su secretario del Interior, Ryan Zinke, sigue siendo, ay, porque los cambia todos los días, ven, a levantar las moratorias y otras medidas establecidas durante el gobierno de Obama, con el objetivo de extender la perforación de pozos petroleros al círculo polar al norte de Alaska y frente a las costas estadounidenses de los océanos Atlántico y Pacífico. Un segundo elemento es que paralelamente en México circula una nueva edición del llamado Plan Quinquenal de Licitaciones que incluye las áreas de hidrocarburos no convencionales, es decir, shale oil y gas. Y en tercer lugar, debe considerarse que se han publicado en el Diario Oficial unas llamadas disposiciones administrativas en materia de seguridad industrial para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en tierra, que debe precisarse se trata de fracking. Para poder analizar todo este cúmulo de situaciones, pregunto a nuestros invitados. En primer lugar, ¿qué impactos sobre la situación de la industria petrolera mexicana puede esperarse de las recientes medidas del presidente Trump, a las que se pueden agregar la reanudación del oleoducto Keystone y la reanimación de la producción en los shales? Sí, por favor, ingeniero.
Mire, más de 50 miembros representantes de la Casa Blanca.
Sí.
Le pidieron a Robert Lighthizer, representante del Tratado de Libre Comercio, considerar y acelerar la independencia energética de América del Norte, entendiéndose pues la independencia fundamentalmente de los Estados Unidos, puesto que tanto Canadá como México somos exportadores de petróleo. Entonces, bajo esta solicitud de acelerar la independencia económica, pues estamos, se está comprometiendo a México, y México, yo creo que su postura va a ser la de aceptar, porque siempre ha sido esta la postura, pero adicionalmente porque le permitirá invertir a través de las transnacionales en la explotación de nuestros hidrocarburos en las áreas de que se mencionaron, de Lutitas. Sin embargo, hay que aclarar que solo muy cerca de la frontera, donde las compañías americanas pueden aplicar, utilizar su infraestructura, va a ser rentable la extracción en formaciones de Lutitas. Abajo de la frontera es totalmente incosteable extraer el petróleo, tanto en la cuenca de Burgos como en Chicontepec y como en la cuenca de Misantla, que es donde están pues los campos no convencionales, donde se aplicará el fracking, si es que llega a aplicarse, pero
No. Pero hay un nuevo reglamento, ¿no es cierto?
Sí, hay un nuevo reglamento y comentábamos que en realidad sobra hacer reglamentos porque si no es rentable extraer el petróleo, pues qué sentido tiene, ¿no?
Claro.
Solo va a ser rentable en esa zona muy cercana a la frontera donde hay, efectivamente, allí sí pueden perforar pozos horizontales, direccionales hacia abajo de la frontera para extraer nuestro petróleo y quedar protegidos de, pues, del crimen organizado, ¿no? Que ¿sí? está ahí imperando en Tamaulipas uh-huh. y exigen, pues, pagos desmedidos, secuestran, etcétera.
Sí, haciendo todo lo que a delinquir se ha dicho. Bien, sí.
A mí me parece que hay una serie de disposiciones que están tomando desde el lado del gobierno de Estados Unidos que, como bien dice el ingeniero, al menos en el corto plazo pareciera no van a apuntalar la rentabilidad de la extracción en Lutitas. En particular, se ha hecho el anuncio de la posible venta de hasta la mitad de la reserva estratégica de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Es un anuncio que llama mucho la atención y que pareciera inscribirse más ya en una lógica muy similar a la que ha privado en México, una lógica estrictamente hacendaria de corto plazo, porque pareciera ser una fuente sustituta de ingresos
sí.
a la anunciada disminución de impuestos que desde su campaña estuvo preconizando Donald Trump. Entonces, sí. Pareciera que están dispuestos a sacrificar una cuestión, visto desde su perspectiva, ¿no? De largo plazo, como es la mitad de la reserva, con tal de obtener ingresos que puedan sustituir esta disminución de impuestos. De hecho, en el largo plazo, los ingresos estimados pues en realidad no son muy relevantes. Según el plan que se anunció, de aquí a 2027, Estados Unidos obtendría poco menos de 17 mil millones de dólares, que es una cantidad realmente poco significativa frente a lo que sería el presupuesto de esos 10 años agregados en Estados Unidos. Entonces pareciera más una medida de corto plazo que busca sustituir estos ingresos y uh-huh. que perturbará en ese sentido, en el corto plazo y sobre todo en los precios de la región de América del Norte,
sí.
porque evidentemente claro. En el corto plazo, insisto, sí serán pues un como si fuera una especie de incremento significativo en la producción, así sea en estos primeros meses, ¿no? Si se llegara a concretar esta medida.
Exacto. Bien, en el reciente plan quinquenal, ¿contiene novedades o es una simple reedición del documento 2015, Fabio?
Sí. Creo que este asunto del plan quinquenal forma parte del conjunto de medidas, de procesos, de acciones, de políticas que se han desplegado y que se están examinando en esta mesa. La llegada del presidente Trump, tengo la impresión de que todavía requiere que se discuta más a profundidad. Yo coincido con el planteamiento de Fluvio que acaba de hacer, en el sentido de que sus políticas, esta decisión que ha tomado sobre la reserva estratégica de venderle y obtener fondos, que se aúna a las que tú señalaste, Irma,
¿sí?
de acelerar la actividad en zonas antes en moratoria, en el Atlántico, en el Pacífico, en Alaska, sí. etcétera, que se suma también a medidas como una disputa con que ya entró en una controversia con los gobiernos de los estados ribereños de las costas del Pacífico y del Atlántico que tienen sí. petróleo uh-huh. en relación a renegociar los ingresos por las licitaciones petroleras esto para algunos es una expresión como si fuera un accidente, la llegada de un hombre con ciertos trastornos, no sé, no quisiéramos parecer irrespetuosos en este programa de radio, con una conducta no normal, pero algo transitorio. Incluso y para otros, yo estaría en ese planteamiento, indica una nueva situación en donde los Estados Unidos quieren superar las dificultades de la caída de la tasa de ganancias en la industria, sí, en una especie de regreso, sí, a un neoextractivismo de nuevo tipo. Quieren asentar un desarrollo económico y un crecimiento importante del empleo, resolver estos problemas del desempleo estadounidense aferrándose a la continuidad del modelo fósil. En esta misma medida se inscribe estas políticas de Peña Nieto. Como dijiste, hay una nueva edición del plan quinquenal de licitaciones, que desde mi punto de vista es un documento nuevo, distinto en su contenido al que se publicó en el año 2015. Sí. En pretende entregar lo que ahora llaman toda la cuadrícula, es decir, el territorio petrolífero de este país está ya dividido en bloques y quieren entregar todo lo que queda, más de 200 campos. Y como dijo el ingeniero Garaycochea, si ya estamos viviendo una saturación, un problema de sobreoferta, especialmente en el mercado de, claro, América del Norte, en el que estamos inscritos, pues esto va a dificultar el desarrollo de petróleo convencional, que por definición es de muy altos costos de producción en, sí, nuestro país. Sí. Entonces estamos a la vista de convergencias y divergencias y paradojas en el panorama internacional.
Es. Pero si es uno nuevo, es realmente...
Definitivamente tiene un contenido totalmente novedoso.
Sí, Fluvio.
Y lo novedoso a mí me parece es la voluntad subyacente de... de sacar lo más pronto posible la mayor cantidad de áreas posibles.
Sí.
Una completa novedad en este plan quinquenal, más allá de una explícita aceleración del ritmo de licitaciones, es lo que se conoce como el sistema de nominaciones. Ahora, ajá, las empresas van a poder decir qué área les interesa que se licite, y evidentemente si muestran algún interés sobre esa área, es porque tienen información sobre esa área. Aquí no estamos jugando a la lotería, en cierta medida sí, pues es una lotería informada, digamos, ¿no? Entonces, si una empresa dice, yo quiero esta área que se incluya en la licitación, es porque tiene información que le permite al momento de la licitación tener una ventaja comparativa frente a las demás empresas que no hubieran solicitado que se incluyera esa área y que pudieran participar libremente. Entonces, me parece que estamos ya llegando a un extremo de cesión incluso de la capacidad de decisión estratégica del Estado mexicano. Parece que hay una voluntad inocultable, sí, de que se ceda lo más pronto posible la, sí, mayor cantidad de áreas exploratorias. Y además, tuve la oportunidad de estar en la Convención Nacional Petrolera de la México, la organización de todas las empresas petroleras, incluidas Pemex, que están operando en México. Y ahí de una manera que pues a algunos nos sorprende, el secretario de Energía anunció no solamente esta voluntad, es decir, reiteró el sistema de nominaciones, la ahora existencia del sistema de nominaciones, reiteró la voluntad de acelerar el ritmo de licitaciones, pero además anunció que se iban a revisar todos los trámites y todos los requisitos que se solicitan a las empresas para hacer más simple la participación de las mismas. En otras palabras, se está anunciando pues una especie de gran venta de garage de la riqueza petrolera.
Caray.
Me parece que en el fondo lo que subyace es el temor a que en las elecciones de 2018 pudiera triunfar una opción electoral que representara un giro de 180 grados en la política petrolera, y entonces están tratando de dejar, de hacer irreversible lo más posible, no la reforma en sí, porque aquí hay que empezar a distinguir entre la reforma y los efectos de la reforma, ¿no? Sino los efectos que se pudieran hacer de aquí a 2018 de esta primera etapa de la reforma, es decir, contratos, acceso a infraestructura de petróleos mexicanos, permisos, en fin, esos serían ya difícilmente reversibles. La reforma, insisto, seguramente estará en el debate político, porque un elemento más, está por vencerse el plazo de 3 años que tuvo Petróleos Mexicanos para cumplir con programas mínimos de trabajo en las 105 asignaciones de exploración que recibió. Por razones que a nosotros nos parecen obvias, es decir, la caída del precio del crudo, que trajo además consigo que el régimen fiscal surgido de la reforma terminara siendo, y lo sigue siendo a pesar de las correcciones que se han hecho, más pesado que la anterior a la reforma, pues Petróleos Mexicanos no tuvo los recursos para cumplir en estos 3 años el programa mínimo de trabajo en más o menos la mitad de las asignaciones que recibió. Como no hay más reglamentación que el artículo 6 transitorio constitucional que dice que si no cumple Pemex en 3 años regresa a las asignaciones, pues a mí me parece que en el contexto de esta aceleración de la entrega de la riqueza petrolera a operadores privados, sin duda hay ya impaciencia incluso en ciertos órganos reguladores, porque esto se consume dado que no hay, al menos ahora, y aquí solamente el Congreso podría intervenir definiendo, por ejemplo, una especie de causa de fuerza mayor en la que se catalogaría la caída del precio del petróleo, o ordenando de plano o solicitando una moratoria, pero no se ve en el horizonte que esto sea viable, ¿no? De hecho, recordemos que en la asignación que se le ha dado a Petróleos Mexicanos, en algo que pudiera estar al límite de la ley, no me atrevo a decir que es ilegal, pero me queda claro que está en el límite de la ley, la CNH decidió condicionar la entrega de esta asignación a Petróleos Mexicanos a que Pemex la explote con un aliado. No veo yo en la ley, al menos en una primera lectura, que la CNH tenga más facultades que dar o no una opinión favorable a una asignación, pero no veo de dónde, quizás en el reglamento, confieso que no lo he leído, pero de entrada no pareciera ser el espíritu de la ley que la CNH tenga facultades de condicionar las asignaciones que cuya opinión favorable dé. Entonces me parece que sí estamos en un escenario, yo diría preocupante, de aceleración de las licitaciones.
Y prácticamente irreversible.
Haría muy difícilmente, ya los contratos que se firmen a partir de estas licitaciones son muy difícilmente reversibles, porque pase lo que pase en 2018, queda claro que no hay forma de revertir la Constitución, a menos que hubiera una gran oleada popular que lo demandara, pero si no, la propia ley electoral pone límites. Recordemos que estas leyes electorales vienen de la época en que el PRI podía obtener el 70%, entonces ningún partido, ninguna coalición puede tener más allá del 60%, se requieren 2/3 partes para cambiar la Constitución. Entonces, formalmente no solo, por supuesto, siempre habrá la posibilidad de apelar a una gran movilización popular, pero es la única salida. No hay cambio constitucional, es muy difícil que contratos que ya se hayan firmado puedan revertirse.
Sí, ingeniero.
Y en vista de que va a ser muy difícil revertirlo, lo que está sucediendo, pues debemos de tomar en cuenta un plan B, que consistiría en que nos agrupemos a través de observatorios ciudadanos para exigir que todas estas concesiones que van a venir en cascada cumplan con los reglamentos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que son, hay que reconocerlo, muy bien delineados, ¿no? Para que se apliquen, por ejemplo, las mejores prácticas de la ingeniería, para que se les dé máxima transparencia, difusión, y para que se permita el mayor factor de recuperación, o sea, de cada bloque, cada yacimiento que se explote, lleve a la mayor recuperación de hidrocarburos. Entonces, yo creo que este plan B es importante para que lo tomemos en cuenta, claro, y participemos en su implementación. Ahora, yo quisiera comentar que se acaba de publicar, y tal vez usted pueda luego pasar al aire su correo, doctora, porque yo les puedo facilitar la información, en el sentido de que la OPEP, dada las condiciones de Libia y Nigeria han aumentado su producción de crudo en mayo. O sea, no cumplieron con lo que habían ofrecido durante el mes de mayo. Uh-huh. Y esto se acaba de publicar.
Sí, es cierto.
Y por otra parte, hay otro artículo que me parece muy interesante comentarlo aquí, de la National Broadcasting, donde uno de sus más altos funcionarios, Oriel Morrison, nos indica que en unos 10 años más, el 95% de los vehículos en Estados Unidos,
sí,
serán eléctricos, y en otros países, eléctricos y autónomos. Con lo que el precio del petróleo, ayudado por también las fuentes renovables de energía, llegará a $25 el barril.
O sea
que todos, uh-huh, estos esfuerzos por que no se abate el precio del petróleo parece que no van a fructificar.
No, sí está por todos lados como que bien, sí, armado.
No, sí, y regresando un poquito al plan B que decía el ingeniero, efectivamente, este pasa porque, o sea, lo mínimo que uno puede exigir es el cumplimiento estricto de los reglamentos y de las leyes.
Sí.
Porque recordemos, en este programa lo hemos tratado alguna vez, que al menos desde mi punto de vista en la de ronda 1.3 y la 1.4 no se cumplió la ley, porque no se les pidió a las empresas, uh-huh, siendo contratos de licencia, el pago de un bono a la firma. No se estipuló en ninguna parte en los contratos que las empresas tenían que pagar un bono a la firma por firmar un contrato de licencia, que es la primera contraprestación a favor del Estado que establece el artículo 6 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Y no se solicitó.
No se solicitó.
Me parece que eso es, eso en algún momento alguien tendría que responder por este daño patrimonial, ¿no? Sí. Igual que alguien algún día tendría que responder por el hecho de que no se cumplió en la ley, de que a partir del 1 de enero de 2015 los precios de las gasolinas tenían que reflejar las diferencias regionales de costo de transporte, almacenamiento y distribución. Era a partir del 1 de 2015, más allá de que el precio estuviera controlado o no. Eso le implicó a Pemex un daño patrimonial porque tuvo que subsidiar, como lo hizo durante décadas, mm, pero digamos, 2 años más fueron de gratis, porque la ley ya estipulaba que tendría que haber esas diferencias de precio. Y hacia adelante, me parece que hay un tema del que ahora no se habla mucho, porque es marginal la producción de las empresas privadas. Pero tendría el Estado mexicano que empezar a buscar mecanismos para garantizarse un precio mínimo de venta del crudo. Hoy por hoy es Pemex quien básicamente exporta el 99.99% del crudo, uh-huh, quien lo vende y fija sus precios a partir de unas ciertas fórmulas que tal vez valía la pena también revisar. Pero lo cierto es que en un futuro, 5 o 10 años, cuando la producción privada empiece a ser significativa, y dado que ni siquiera la producción del Estado va a ser comercializada, como a mi juicio debería ser, por PMI, que es la filial especializada de Petróleos Mexicanos, sino que podría darse el caso de que el crudo que le correspondiera al Estado mexicano fuera comercializado por un privado, incluso el privado que de socio de la otra parte de esos contratos, pues podríamos estar en escenarios donde, pongamos un, voy a dar un nombre y por supuesto no estoy suponiendo que lo harán, pero Shell, que va a tener producción en México, bien podría venderse a $1 a sus refinerías de Texas y darle a México, si no hay ninguna limitación lo podrían hacer, sí, lo hacen en muchos lados.
Sí.
De hecho, el surgimiento del Brent como crudo marcador tiene su origen en esta posibilidad que se dio en el Mar del Norte en algún momento, y donde los estados, Noruega y Reino Unido, dijeron, bueno, tienen dos opciones: o hacemos un mercado transparente o yo les pongo un precio oficial y no me importa si ustedes lo venden por arriba o por abajo, ustedes me pagan conforme un precio oficial que yo determino como estado. Algo así tenemos que empezar a debatir, porque si no hay la posibilidad de una gran fuga de recursos, de ingresos fiscales para el Estado, si una empresa que produce en México decide venderse barato a su filial en Texas.
¿No? Oh, qué peligro, ¿no?
Pues sí. Eso es para el futuro, pero habría que irlo pensando.
Bien, pues estamos en Momento Económico, platicando muy fuerte aquí con el maestro Fabio Barbosa, con el doctor Fluvio Ruiz y con el ingeniero Francisco Garaycochea. Vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Se me quedó unas cuantas preguntas ahí, pero a ver, ¿cuáles son los aspectos centrales de las disposiciones administrativas sobre seguridad industrial en materia de fracking? Acá. Así, rápidamente, las
el reglamento de la
CEP. Sí. Las disposiciones administrativas.
Sí, sí, sí. Estamos hablando de un documento.
Sí.
Que a mí me parece muy importante dar los datos para que pueda confrontarse si estoy haciendo un resumen correcto o no. Se salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de este año, y se puede bajar de internet en unos segundos, un documento cuyo título es Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen los lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para realizar actividades de exploración y extracción en yacimientos no convencionales en tierra. Este es el título del documento. ¿Cómo resumiría yo este documento? Primero, la ASEA, que es el organismo que redactó esto, establece que si yo quiero hacer fracking, ahorita ya hay como 1,000 kilómetros cuadrados en donde está ya licitado,
localizado y licitado.
Ya son operadores las empresas como Diabas, Lukoil, etcétera. Lo que tengo que hacer es esto: 45 días antes de iniciar el fracking, avisar que voy a realizar esto. Dos, entonces, para entregar un documento que va a ser sometido a un dictamen técnico. Esta evaluación va a certificar que el programa que yo estoy entregando para la realización del fracking se ha ajustado a las mejores prácticas internacionales. Está de acuerdo, está en línea con las mejores prácticas internacionales. Incluso, si quiero, hasta puedo mejorarlas, superar esas mejores prácticas internacionales. ¿Quién va a hacer ese dictamen?
Sí.
¿Quién va a hacer ese dictamen? No lo va a hacer la ASEA, porque no tiene personal. En el un libro que aquí presentamos, uno de los autores es un muchacho que está trabajando en ASEA, por cierto. No tiene personal. Sino la va a realizar ese dictamen un llamado tercero autorizado para hacer el dictamen. Como no hay una lista de ese personal, entonces yo como contratista puedo buscar a mi dictaminador.
Un testigo.
Puedo buscar a mi dictaminador. El dictaminador tendrá que acreditar su capacidad. Y esa capacidad la acredito cuando tengo reconocimientos internacionales, cuando yo muestro que tengo estudios sobre eso. Pero entre esos estudios, certificaciones, puedo incluso mostrar que hice un curso de actualización sobre fracking, y con eso ya quedo acreditado para hacer el fracking. Es decir, cualquier ingeniero, especialmente gringo que haya participado en alguna de estas actividades puede hacer este palomeo al programa del contratista, y la ASEA queda así convertida en lo que es una reducidísima oficinita que solamente acusa recibo de que ese dictamen está en línea, aprobado, palomeado por un ingeniero que hizo su cursito de actualización. Entonces yo veo este procedimiento no como un anticipo de que ya muchas empresas van a acudir a hacer este fracking. Efectivamente hay seis bloques de Chicontepec. Chicontepec es una zona que, como lo escribió en un artículo en Contralínea el ingeniero Garay Cochea, Chicontepec ya no es el viejo Chicontepec, en donde buscábamos las arenas del terciario, que son dispersas, difíciles, desarticuladas, un yacimiento de otro, no conectado hidráulicamente, etcétera, etcétera. Chicontepec fue revalorado a partir de las actividades del ingeniero Antonio Narváez, de tal manera que Chicontepec es una zona en donde se demostró a través de unos 100, la perforación de unos 100 pozos llamados estratégicos, uh-huh. Que el Cretácico y el Jurásico, con las rocas madre, con las rocas generadoras de hidrocarburos, son accesibles. De tal manera que Chicontepec, su principal atractivo es ahora la explotación de lutitas. Y hay otro elemento del plan quinquenal. El plan quinquenal, que fue reseñado hace un momentito con Fluvio, tiene otro aspecto que ahorita me estoy acordando, Fluvio, que es el siguiente. Lo que en el pasado se entregó furtivamente, y como tú dijiste, es incluso en el límite de la legislación, que fue el derecho, se hizo desde la tercera licitación el derecho a que el contratista pudiera explorar y explotar toda la columna geológica. Hoy el propio documento de la CENER dice, estamos buscando en este plan seccional ofrecer toda la columna geológica. Ahora ya no solamente quien tiene seis bloques de Chicontepec que fueron licitados en el esquema de contrato integral de exploración y producción, aunque ese esquema es resultado de la reforma de 2008, la licitación se hizo ya en el sexenio del presidente Peña Nieto en 2013 y finalmente vinieron a firmarse los contratos hasta 2014. Puede explotar no solamente una formación más somera, sino también puede echar la barrena mucho más abajo y iniciar actividades. De hecho, la empresa canadiense Renaissance ha anunciado ya públicamente en su página electrónica, y puede consultar estos materiales en la revista Contralínea, ha anunciado que tiene para este año 2017 un plan de que ya entregó, está trabajando en un plan de actividades, ya no como simple socia de los rusos de Lukoil, sino como operadora, lo cual implicaría que este bloque llamado Amatitlán ha pasado tres veces de propietario. Un plan de trabajo para hacer la primera indagación en estas formaciones en shale. Sin embargo, yo coincido con el ingeniero Garaycochea, que acaba de afirmar acá, que dadas las dificultades que se han presentado en el mercado internacional, no va a ser posible que ninguno de los planes de ninguna empresa puedan realizarse, a menos que estén dispuestas a perder una cantidad de dinero increíble. Yo he estado viajando prácticamente todas las semanas, los fines de semana, apenas termina las clases, a la zona de la Sierra Madre del occidental, la Sierra Madre Oriental, hacia los municipios de Álamo, de Izhuatlán del Sureste, de Castillo de Teayo, etcétera, etcétera, y he recorrido algunos de esos lugares. Ahorita que está lloviendo, ni siquiera se puede caminar, ni siquiera se puede transitar, los puentes son muy provisionales, se caen, no hay una sola batería de separación, el crudo se recoge en camiones de vez en cuando, de dos o tres pequeñísimos pocitos, son prácticamente unas cubetas. Entonces, en condiciones de tan escasa infraestructura, a veces es más fácil entrar por Guayacocotla, por el estado de Hidalgo. algo. Es más fácil entrar a al norte de Puebla y a la sierra norte de Veracruz, por el estado de Hidalgo, que por el camino tradicional, que sería Poza Rica, Venustiano Carranza, etcétera, etcétera. Entonces, pues ese sería el resumen de cómo está este reglamento y los obstáculos que la realidad del mercado y la realidad de la geología, porque finalmente se hicieron un chorro de pozos, pero no se ha descubierto nada importante, lo que los gringos llaman un sweet spot, un área óptima, un área premium, le llaman también en algunos documentos. Eso no se ha encontrado, ni siquiera en el norte. En el norte hemos encontrado solo gas, en el mejor de los casos gas asociado. El único pozo con aceite en la cuenca Burgos, al norte, en el estado de Tamaulipas, en el municipio de Cruillas, se llama Anélido. Su producción, y luego se perfora otro muy cerca, a unos cuantos metros, y resulta hoyo seco. Entonces, no ha sido la exploración en busca de formas de aceite, no ha dado los resultados esperados. Hay indicios, pero elementos geológicos que permitan hacer afirmaciones categóricas no las tenemos.
Caray, bueno, hay unas preguntas que voy a leerles para que oigamos a nuestro público. El señor Jaime Rojas felicita a los invitados, por supuesto. Dice, ¿de qué manera les conviene de forma personal a los peñacoleros, pricoleros, pancoleros, verdecoleros, salinascoleros, hacer lo que hacen con nuestros recursos? ¿De alguna manera les conviene?
No, yo creo que conviene en el sentido de que pues se muestra claramente que están adscritos a una cierta perspectiva ideológica, ¿no? Y en ese sentido,
eso es todo.
En ese sentido han obrado. De hecho, y un poco más para terminar, completar con lo que señalaba muy bien Fabio, esta fragilidad institucional de la CEA es producto de la reforma misma. Así fue concebida, para que la CEA no fuera a tener ningún la fuerza obstáculo suficiente para obstruir seriamente los intereses de explotación petrolera. La CEA no tiene el nivel jurídico que tiene la Comisión Reguladora de Energía o la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que son organismos autónomos. La CEA es un organismo desconcentrado de la propia Semarnat. Entonces no tiene el estatuto ni la capacidad para hacer frente a los intereses de las transnacionales.
Eso es. Jaime Rojas también, felicidades a ustedes. Dice, ¿cómo repartir toda esa riqueza a toda la población y cómo castigar a todos esos vendepatrias?
Sí, bueno, ahí tiene que haber un nuevo pacto social para utilizar de mejor manera los recursos petroleros. México ha tenido recursos petroleros y no se han sabido aprovechar para un desarrollo a largo plazo, está claro.
Bueno, doña Hilda de San Román, que los felicita, dice, ¿hay particulares que se están viendo afectados por los fracking hasta este momento?
No creo. El asunto es que hay una enorme preocupación, movilización, protesta. Aunque no se puede distinguir si es por un pozo que fue fracturado, que tuvo fractura hidráulica, o fue en un pozo convencional. Pero en este momento la perforación está prácticamente detenida. Incluso la perforación de desarrollo ha caído. Pero durante el sexenio del presidente Calderón, Chicontepec se convirtió en el proyecto estelar. Ahí se llegaron a perforar hasta 800 pozos. El pico de perforaciones en México se alcanzó en este sexenio. Digamos, todo Cantarell ha de tener unos 600, 700 pozos. En cambio, en Chicontepec hay miles de pozos, porque es una zona muy difícil, muy de geología muy complicada. Entonces, las perforaciones en esta zona del norte de Veracruz tienen la característica de que estuvieron concentradas en unos 5 o 6 municipios: Papantla, en Veracruz, un poquito en Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla, Furbero, dos o tres municipios escasos de Puebla. Esta es la realidad. Incluso muchos de los municipios al norte del Paleocanal de Chicontepec no fueron tocados absolutamente para nada. Entonces, allí hubo protestas muy importantes. Jamás, el pueblo veracruzano no conocía un nivel de agresión de la actividad petrolera como el que se vivió en esos años. Se dieron movilizaciones que no se habían visto, salvo en Tabasco, en donde hasta 50 comunidades participando, bloqueando 20 caminos en una acción, lo cual en medio de las condiciones de presencia del narcotráfico, etcétera, está indicando una hazaña de organización verdaderamente impresionante. En fin, y un problema que uno lo puede encontrar reiterado constantemente, incluso planteado en muchos eventos, en estas campañas electorales que hay en este momento en Veracruz. Apenas ayer se cerró el periodo de campaña, y van a haber elecciones el próximo 4 de junio en todos los municipios veracruzanos. En muchos municipios del norte de Veracruz había la paradoja de que estamos en tiempo de agua y no tienen agua. Hay una cantidad de precipitación de lluvias, y están sufriendo en la montaña por falta de agua, porque no, el gobierno no es capaz de inversiones mínimas en presas, en estanques que retengan el agua que llueve.
Dios, bueno. Pedro Sánchez, bueno, felicita a los invitados y al programa, y dice, ¿pueden dar los invitados un teléfono?
Bueno, yo proponía que usted diera su correo para que en comunicación con nosotros podamos enviarles documentos.
Bien, entonces yo les proporciono mi correo, que es con minúsculas M de mamá, A, N de niño, C de casa, A, M de mamá, @unam.mx, y allí pues pueden solicitar documentos, teléfonos, conexiones con nuestros invitados, con mucho gusto. Bien, pues se nos está acabando el tiempo. Bueno, pero a ver, una cosa importante es si la elevación de la producción en los Estados Unidos podría frustrar los acuerdos de la OPEP para estabilizar los precios. No me acuerdo si esto lo de alguna manera
en el corto plazo pudiera ser,
sí,
que si el Congreso le aprobara sobre todo a Donald Trump esta solicitud de vender parte de la reserva estratégica, eso sí, en el corto plazo se comería muy buena parte de la disminución que se ha acordado en la OPEP. Y bueno, y aprovecho la pregunta para recordar que en unas semanas, creo que es el 26 de junio, cuando la Agencia Internacional de Energía decidirá sobre la aceptación o no de México en este organismo, que fue creado en los años 70 para contrarrestar la capacidad de control de mercado de la OPEP. De manera que llama mucho la atención que en nuestro país, que en todo caso se parece mucho más a los países de la OPEP, haya decidido ingresar a la Agencia Internacional de la Energía, que es la organización de los países consumidores. El único país exportador que pertenece a la agencia y tiene un estatus especial es Noruega, que ingresó cuando no era un país exportador. En los años 70, que apenas iniciaba su historia petrolera, Noruega, pues era un país también importador. Ahora es el único país exportador al seno de la agencia con un estatus especial. Yo sigo sin entender, y de hecho nunca se explicó a la sociedad mexicana las razones que llevaron a México, después de haber mantenido décadas una independencia frente a los dos polos, ¿por qué se opta frente a la Agencia Internacional de la Energía? Yo suelo hacer la broma un poco macabra, que es como nacer en Badiraguato y entrar al cártel del Golfo. O sea, me parece que estamos entrando al cártel equivocado, y me parece que el Senado omitió su responsabilidad de al menos exigir al Ejecutivo explicaciones.
Bueno, ¿ustedes creen que hay alternativas a la crisis del sector de los hidrocarburos en México?
Bueno, yo comentaba lo que necesitamos es incrementar el contenido nacional de bienes de capital y materiales que se aplican en la extracción de los hidrocarburos.
Sí.
Porque en la medida en que podamos nosotros, por ejemplo, desarrollar equipos para perforar, sobre todo pues en profundidades someras como es todo el Xel, Chicoltepec, podemos fabricar equipos de perforación, bombas, separadores, en fin, toda una serie de productos y materiales que aplicándolos en la extracción de los hidrocarburos generan un efecto multiplicador, un valor agregado muy importante, generan empleos, pagos de impuestos, etcétera.
Es cierto, y ya lo había planteado alguna vez.
Sí.
Pues no saben cómo les agradezco que hayan estado en este programa, que es cortito para todo lo que necesitamos preguntar y oír, y mil gracias por todos sus conocimientos. Y a nuestros radioescuchas por su atención y su participación, gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, coordinadora y conductora Irma Manrique, una servidora, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.